Bueno, vamos a ver el capítulo. Claro, en atención tenemos muy pocas teorías, muy pocas tutorías, íbamos como muy retrasados. Vimos el tema 01, el 1, que en el libro, que es el 2 de en total, que era un poco la historia, los temas que se van a trabajar en la actualidad, y entramos en el capítulo 2, que habla cómo se trabaja para descubrir los procesos internos de atención experimentalmente en la psicología llamada el procesamiento de la información. Es decir, la psicología moderna intenta descubrir qué hace la mente durante los procesos mentales, que obviamente no se puede ver directamente, y la metodología de esta asignatura de atención está totalmente basada en ello. Por eso tenemos un capítulo, el tercero. El tercero, segundo, el cero, el dos. Aquí vais a ver muchas cosas que tenemos trabajadas en otras asignaturas, con lo cual todo eso lo tenéis ganado. Por ejemplo, el esquema de la psicología del procesamiento de la información es el siguiente. Conocemos qué hay en el ambiente, los estímulos, y conocemos las respuestas que produce los sujetos. Lo que no conocemos a primera vista es el mundo interior, el organismo, sería estado que no es directamente observado. La atención, todos los procesos de atención ocurren aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos para investigar todo eso? A través de estas huellas que nos deja y de estos estímulos que le proponemos. ¿De acuerdo? Esto va este capítulo. Entonces, vamos a ver que lo que se hace es una teoría de qué fases, qué procesos ocurren, un modelo de la mente, y en función de las fases o procesos podemos esperar una respuesta u otra. Diferentes procesos darán diferentes tipos de respuesta. Entonces, se suele hacer esto que se llama diagrama de flujo. Esto no tiene ningún interés. Con cuatro cuadros podría ser cualquier otro, depende de la teoría. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tú ves algo, lo atiendes y luego lo memorizas? Cuando estudias una página, lees el texto y luego te acuerdas en la pregunta de que estaba la página era así y tenía el título así. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha entrado la información del estímulo en tu mente. Ha habido un proceso primero, ese cuadro primero podría ser perceptivo. La percepción ya interpreta mucha de la información. Si habéis dado percepción lo sabréis. No copia la realidad, la interpreta completamente. Eso ya es un proceso superior. Luego hay los datos que entran ahí, no son todos. Hay datos que ya he descartado de entrada que no me interesan. Ha habido una selección de datos.
Aquí
he percibido la hoja del libro, el texto, pero no he percibido la mancha que hay ahí, porque el otro día se me cayó el café. Es decir, hay un proceso de atención ya previo a qué me interesa y lo que no. Todo eso lo hace la mente. En muy poco tiempo. Lo que pasa al sistema perceptivo, lo leo, lo interpreto, trabajo con él, pienso, y quizás lo guardo en la memoria a largo plazo. Quizás lo comparo con lo que hay en la memoria para ver si lo conozco. No quizás, casi seguro. O sea, siempre tengo. Y el día de examen, a lo mejor, tengo aquí preparada una respuesta para las preguntas correspondientes y esto es lo que digo. Todo esto lo inferimos, ¿no? Esto es en la psicología del procesamiento de la información. Antes, la psicología conductista preferían hacer inferencias de lo que ocurría ahí. Por lo tanto, no se estudió la atención casi nada, porque la atención ocurre todo. Y el control de la atención es, primero, para a qué atiendo, que soy consciente, una serie de procesos que están por todos lados, ¿no? La mayoría de los procesos mentales que hipoteticemos están relacionados con la atención. Bien, tenemos siempre que inferir lo que no conocemos a través de experimentos, de modelos. Siempre utilizamos, ya lo veremos aquí una y otra vez, el método científico. Es decir, para descartar todas las posibilidades tenemos que hacer grupos equivalentes en todo, excepto en la variable que queremos medir. Si para mí la clave de la atención es el tipo de luz, haré dos grupos iguales que solo variarán en el tipo de luz. Y si hay diferencias, diré, tengo razón, y así. Eso, como lo vemos muchas veces, lo doy por hecho, ¿eh? Hablamos siempre de procesos internos, o casi siempre, y normalmente lo representamos con esto que llamamos diagramas de flujo, que son formas de decir el modelo, ¿no? Formas de dibujar el modelo, que no tiene por qué ser solo de flujo, también puede haber un proceso de control ejecutivo que ocupe o que influya en todo esto. Podemos hacer el esquema con el de la gana. Este es el paradigma del procesamiento de información. Se entiende muy bien, ¿no? No hay mayor problema. Ahora, ¿qué es información? Hablamos de procesamiento de la información. Vamos a pensar qué es la información. La mejor forma de definir la información no es cuántos datos hay, porque es muy difícil, sino cuando hay incertidumbre, todo aquello que reduzca la incertidumbre es informativo. Cuando hablamos en aprendizaje de que un estímulo nuevo no le hago caso, porque ya hay uno que lo predice, el estímulo nuevo no informa de nada, porque no hay ninguna incertidumbre. Ya sé lo que va a ocurrir. El valor informativo del estímulo nuevo es cero. Entonces, la información, la mejor forma de medirla, obviamente la información podría ser muchas formas, pero es decir, es algo que se transmite de uno a otro a través de un canal y que reduce la incertidumbre, si no, no es información. ¿En qué medida reduce la incertidumbre? En un ambiente donde yo no sé qué hacer, me orienta hacia un lado o hacia otro. La información puede ser mucha, poca. Reduce mucho la incertidumbre, la reduce poco. Puede ser fiable o no fiable. Si llega con mucho ruido, no sé exactamente lo que me han dicho. O el que me está informando me da datos buenos o malos. Y el canal de comunicación, eso es bastante lógico. ¿Cómo medimos la información? Bueno, normalmente veréis que hacemos bits de información. Un bit es una señal que dice, ¿puede ocurrir 0 o 1? Pues, ¿en cuanto ha ocurrido 0 o 1? ¿Sí o no? Llamadlo como queráis, una unidad de información. Normalmente la unidad de información es si no, la más básica, y a partir de ahí se puede construir cualquier cosa. Fijaos que un ordenador trabaja exactamente así, desde 0, 1 hasta infinito podemos construir cualquier tipo de un disco, un CD, de música, lo que queráis. Solo lleva ceros y unos. Huecos. Y no busco, ya está. O sea, a base de dos posibilidades cada vez, podemos construir cualquier cosa. Por lo tanto, una forma de medir la información es cuántos bits tiene, cuántas de dos caminos, cuántas veces me indica uno de ellos. Otra forma de medirlo es la tasa. La tasa es cuánta información llega por unidad de tiempo. Por ejemplo, si dan muchos datos o pocos, quiero seguir un poco el texto para que no nos perdamos, pero vamos. Cuantificando la información, los bits. Bueno, y la última forma de medir la información que se transfiere, he puesto de transferencia por eso, lo importante de la información es que nos llegue, ¿no? Que salga de una fuente y que nos llegue. La eficiencia se refiere a qué porcentaje de la información original llega a destino. Con qué calidad y con qué porcentaje de cantidad llega. Y aquí tenemos una ley que ya nombramos, Estos son, yo esto puedo hacer temas muy, muy concretos. Quiero decir, yo os digo, de la página 65, por ejemplo, dice, aquí lo importante es la eficiencia. Y la eficiencia consiste en que la información es transmitida fiablemente. Con eso tienes un resumen de ese párrafo. ¿Eh? El siguiente, la ley de Heyman, que la vimos ya. La vimos, la nombramos en la historia. Cuando decíamos que la atención depende de la cantidad de información, bueno, pues en este caso decía que a más información hay que más recursos atencionales. La ley de Heyman dice, el rendimiento de la tarea depende de la cantidad de información que esté presente en la tarea. Que también es muy lógico, a más información va a haber más trabajo que hacer y está condicionado el trabajo que tengamos que hacer la cantidad de información, eso es la ley. Y ese cuadro quiere decir que a medida que aumentan las líneas de información, aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que procesar más información. Más tiempo de reacción, más tiempo procesando. Es obvio. ¿Qué diferencia entre las dos líneas? Pues que la de abajo es más fácil, porque el aumento es mucho más lento. Con un tiempo de reacción más o menos lento, cubro toda la cantidad de información. Es decir, ojo, no toda... Sí. No, el tiempo de reacción sería, digamos, un estímulo, recibes una información, un estímulo. En función de la cantidad de información que tiene el estímulo, tu respuesta es más o menos rápida. A más información contiene, más lenta. Más tiempo de reacción es más lenta. Y si la tarea en sí es más difícil, a pesar de que tenga la misma información, digamos, por ejemplo, que, bueno, en el ejemplo, vamos a usar el ejemplo que hay aquí. La tarea difícil era cuando tenían que responder, eso también es interesante ver los experimentos, ponerlos en los esquemas para recordarlos. A las 8. ¿No? Hay una aplicación que lo puedes hacer por teléfono. Tienes que bajar. Dice la tarea difícil es cuando hay una relación estímulo-respuesta arbitraria, ¿no? Por ejemplo, aparece el número 6 y hay que decir 6. Esa es la fácil. Porque hay una asociación previa que lo facilita. Entonces esa, la de abajo. La difícil es que cuando aparece el número 6 hay que decir Juan. O otra cosa que es arbitraria, ¿no? Me da igual. A más difícil, el tiempo de reacción aumenta más a mayor información, ¿no? Es lógico y es cuadro. Lo único, Heyman. Bien, ya tenemos la información. Vamos a hablar de la hora de usar o activación. El hora de usar es una palabra que os habéis encontrado muchas veces y no la habéis encontrado ya, que es una especie de sinónimo abstracto de una especie de activación general del organismo, de preparación para atender o hacer cosas. En todos los sentidos, tanto emocional como cognitiva, como para conductas concretas, y llamamos que hay, de fondo, una activación, que el término inglés es arousal. De alguna manera, el arousal sería como dedicar o disponer cierta energía para cierta actividad, disposición o preparación. ¿Qué ocurrirá en cuanto haya mayor activación en una tarea? ¿La haremos mejor o peor? Tú ya te lo sabes. Pero si no te lo supieras, ¿qué dirías? Mejor. Estoy más preparado, le pongo más energía. Eso en principio... También es malo. Y eso es lo que dice la ley de Jerkes-Dawson. Que en principio, a medida que aumenta la activación, el rendimiento también aumenta. Pero llega un momento que demasiada activación produce una especie de bloqueo. y empieza a disminuir. El nerviosismo excesivo ante un examen te puede crear problemas. ¿De acuerdo? Y el segundo punto de la ley de Dierker-Dawson es que si la tarea es fácil, pongamos una tarea mecánica, de que no hay que prestar casi atención, a mayor activación va aumentando el rendimiento mucho mejor. Es decir, si yo estoy poniendo tornillos en la caja en una cadena de montaje, si estoy más despierto y más activo, estaré más rápido. O si estoy, yo qué sé, cavando en el campo o lo que sea. Y la activación excesiva será mucho más tarde. Ahora bien, si en vez de eso estoy pensando qué avería tiene un coche, probando y pensando, una tarea difícil, muy poca activación ya es excesiva. Si estoy un poco nervioso me puedo parar a pensar y se produce lo que ocurre ahí.
Una tarea difícil, apenas una pequeña activación genera que luego me penalice, ¿no?
Esto es un experimento en el que hacían Dierker-Dawson en el cuadro de la página 68. Se deduce eso. Veis que hay una tarea difícil en la que con muy poca intensidad, la descarga es un sinónimo de activación. A mayor intensidad de descarga, mayor activación. Entonces, con una descarga pequeña, una tarea difícil ya penaliza. Sin embargo, en las tareas fáciles las descargas pueden ser más grandes y no pasa nada. La descarga es el activador. Entonces vemos aquí que se cumple esa relación. Las tareas fáciles podemos soportar una activación alta, seguimos rindiendo igual. En la media, punto medio. En la media, punto medio. Hick-Hyman, mayor información, mayor procesamiento. Dierker-Dawson, mayor activación en forma de U invertida, mayor rendimiento. Bien, esto en principio que es cierto, se puede matizar, porque hay algunos resultados que lo matizan. Resulta que una activación alta parece que es más efectiva en seleccionar la información. Un alto nivel de activación nos hace ser más efectivos a la hora de seleccionar la información. Y un nivel bajo es mejor para estar vigilando muchas señales. Estar tranquilo cuando hay que detectar algo, nivel de aversión bajo. El alto, cuando hay que seleccionar algo y hay que controlar pocas señales. O sea, estoy nervioso y hay pocas señales, mejor. Y si hay muchas, mejor tranquilo. Bueno, son datos. Bien, digamos que el nivel alto permite focalizar la atención en algo e ignorar el resto. Si hay muchas cosas a las que atender, el nivel alto no es efectivo. Ahora, si hay muchas, permite una atención más amplia, pero menos fuerte. Bien, este cuadro de aquí se dedica a ver qué variables son las que afectan al nivel de activación y al rendimiento mediante un tipo de experimentos que se llama tiempo de reacción serial. Esos iniciales en inglés, tarea de tiempo de reacción serial. En esta tarea se hace hay una serie de luces horizontales y hay que responder los dedos habitualmente. Veis que la mayoría de los experimentos son respuestas muy simples en las que se mide tiempo de reacción, como vimos en los primeros capítulos. Bien, con este tipo de tareas se descubre que una de las cosas que afectan o que tienen que ver en la activación y en el rendimiento es el ruido, El ruido puede ser un... En general, puede disminuir el rendimiento siempre y cuando no tengamos sueño. A ver, ¿qué ocurre aquí? Si yo tengo sueño, mi nivel de activación es muy bajo. Y un ruido me puede despertar. Ahora, si yo he dormido bien, el ruido me molesta. Es lógico, ¿no? Pues es un dato. Y algunas veces, bueno, se supone que lo hace, ¿no? ¿Qué ocurre si le damos incentivos, es decir, premios, a la gente que está, digamos, el ruido le está perjudicando? El premio también aumenta el arousal. A lo mejor un premio puede tener el efecto contrario al que esperamos. Porque te pone más nervioso si te dicen, mira a ver si eres capaz de saltar la mesa. Ah, sí, yo esto lo salto bien y te activas ahí. Va, te apuesto tanto. Y es peor, te pone más nervioso. Ese es el caso, ¿no? O sea, que cuidado con la activación de los incentivos. Y por último, la duración, el ritmo de trabajo también tiene que ver. Dependiendo de combinaciones con el ruido y el sueño, encontramos que si, por ejemplo, una tarea es muy larga, en principio, poco a poco, iría bajando la activación con el resultado correspondiente. Y si a una persona que en una tarea larga se está medio relajando, le ponemos ruido, en teoría debería aumentar el rendimiento. Bueno, los resultados no son coherentes. No ocurre siempre así. Pues hay una teoría, Goldberg, que propone que hay dos tipos de arousal y que el que estamos activando en función de uno y otro son diferentes. Uno es el inferior y otro es el superior. Para acordarnos qué es esto, pensemos que el superior es el control consciente y el inferior el automático. Entonces, hay una activación automática, pues que respondería mejor, por ejemplo, al ruido, ¿no? Porque depende del bienestar-malestar, que yo no pienso mucho. Y otra que sería superior porque yo me esfuerzo. Por ejemplo, me hacen una apuesta, ¿no? Y digo, uy, si ganara, haría esto, yo me acuerdo que para saltar... Hay una activación consciente. Esa sería la superior e inferior. Pues dice, claro, en unas situaciones puede estar aumentando el uno y no el otro, y es lo que favorece o no favorece en la capacidad, depende del tiempo. Es entender el concepto de este, ¿eh? Acordaros de que el inferior. Normalmente, cuando hablamos abajo arriba, es la realidad a la mente, y arriba abajo la mente a la realidad, siempre. En ese orden. Y por último, hay una serie de variables que le llamamos moduladoras, es decir, la relación entre arousal y rendimiento está en el último párrafo de la página 70 y el cuadro siguiente. Las variables moduladoras, que a la relación en forma de U invertida habitual, pueden afectar, ¿no? En este caso, hablamos de un experimento y tenemos gente altamente impulsiva y gente menos impulsiva seleccionada mediante un test, y otra le metemos cafeína o no, o placebo. Ojo, con esto las cafeínas también hay que tener claro. En la mayoría de los experimentos que damos una sustancia, tenemos que al grupo control, o tiene que haber un grupo control que reciba algo parecido, pero que no tenga el principio activo. Porque el mero hecho de tomar algo, de creer que hemos tomado algo, tiene un efecto ya, se llama efecto placebo. Entonces dice, cuando una persona tiene alta impulsividad, la cafeína le ayudó. Es contradictorio. Aquí es contradictorio. Bueno, pues lo que tenemos que aprender de aquí es que la alta impulsividad indica que hay poco arousal, al contrario de lo que podríamos pensar. La persona muy impulsiva es una persona que tiene poca estimulación, autoestimulación interna, y la busca fuera, por eso es impulsiva. O sea, un niño con trastorno por déficit de atención, hiperactividad, se les dan estimulantes. Los estimulantes incrementan la actividad interna, digamos, la autoestimulación interna, y hace que no necesites moverte tanto en lo externo. Entonces, las personas con alta impulsividad tienen bajo arousal, baja activación interna. Tenemos que acordarnos de eso. Al darles cafeína, la aumentamos y mejoran el rendimiento. No así las personas con baja impulsividad, que ya tienen alta activación interna, y al darles cafeína, es un efecto extraño y por lo tanto no lo vamos a acordar, ¿no? Bueno, esto es el experimento del TDA. Y que pone en el cuadro exactamente eso, que los chicos con TDA, bueno, chicos o adultos, me da igual, lo que está ocurriendo es que en realidad tienen poca activación interna. Entonces, los estimulantes les ayudan a mejorar la atención y todo eso. Porque el esfuerzo que tienes que hacer para atender, no logran hacerlo. Con estimulantes, sí. Y no sé si hay algo más. Bueno, sí, que también veis que hay muchas veces hay síntoma parecido. La falta de sueño, la somnolencia, puede generar una conducta hiperactiva e impulsiva. A lo mejor se ha pasado alguna vez. Se ha ido dormido un poco, estés como eléctrico. ¿Eh? Algo así. Bien, todas las cosas. Ya está. ¿Queda claro? Bien, vamos a ver modelos antes, que se resumen en un cuadro. En el cuadro quedará más que también suficiente. Lo tenéis ahí, el cuadro dice. Sandes es el modelo energético en el sentido de que la clave de la activación y de la atención y los procesos que ocurren es una cantidad de recursos limitada que hay en el cerebro y que la vamos distribuyendo en los diferentes procesos secuencialmente, y esto es un ejemplo de lo que hemos dicho al principio. Diagrama de flujo que representa lo que hacemos. En cualquier actividad, la primera fase es recibir un estímulo que se preprocesa. Y dice se procesa porque ahora veremos también por qué. Tiene que haber un proceso atencional antes de ver algo o de oírlo o de lo que sea para decidir a qué atendemos y a qué no. No procesamos todo lo que vemos, ¿no? Algo tiene que haber. Y ese algo, muchas veces, o la mayoría de las veces, es inconsciente, es previo, pues es preprocesamiento. Eso ya genera el arousal, es decir, una activación. Influye una activación, según lo que estemos viendo, de una forma u otra. Esa activación la valoramos de una forma cognitiva. Yo primero se produce la activación habitualmente y luego lo valoro, ¿no? Por ejemplo, yo veo una serpiente. Primero mi cuerpo hace así y luego digo, ¿qué es eso? ¿Es venenoso o no? ¿Está cerca o lejos? Entonces, todo ese sentimiento que tengo luego, de alguna forma, se valora. ¿Veis todo el proceso? Tiene su lógica. Las flechas simplemente indican qué es lo que puede activar aquí. Esa evaluación hace que le ponga más o menos esfuerzo, que a su vez, consciente, el esfuerzo ya se refiere a lo consciente, que a su vez puede aumentar la dosis. Es el cuadro, ¿no? No es tan importante el cuadro entero, sino ver que es un modelo energético. La energía se distribuye en función de todas esas variables y de esa manera. Segundo paso. Los de arriba son, digamos, de control y el procesamiento es el de abajo. El segundo paso. Analizar las características de ese preprocesamiento. Ahora ya lo que he filtrado lo analizo para ver qué es. Si es una serpiente, para ver si es conocida, desconocida, venenosa, yo qué sé. Lo que sea, le doy un sentido y un significado para mí. Selección de la respuesta con todas las variables de la activación y todo eso, el esfuerzo también incluye en la selección de la respuesta. Otro proceso atencional. Hablamos no de qué voy a hacer, sino de preparar el organismo para hacer algo. ¿El qué? Huir, atacar, esconderme, paralizarme. Me preparo para eso, ¿no? Para lo que sea. Eso ya requiere una evaluación, un esfuerzo, ¿no? Ya sea, lo que voy a hacer. Puede ser automático si no pasará por ahí. También ocurre muchas veces, ¿no? Puede pasar por la vía de la activación automática sin pasar por la evaluación. Puede ser inconsciente, puede ir corriendo. Como podéis ver ahí, se puede conectar o desconectar en función de Hay cosas que pasan.
Toda respuesta que lleves ya será consciente.
No. Todas no. Todas no. Yo puedo salir corriendo.
Pero es consciente, eres consciente.
De salir consciente. Corriendo así porque corro, pero de, yo qué sé, de quitar la mano, de. Apartar el ojo, de cerrar los ojos cuando viene algo, yo qué sé, muchas. O gritar, o llamar. Que en principio puede ser antes el acto que darte cuenta, ¿eh? A veces es primero reflejo y luego consciente. Y el último paso es la selección de la respuesta, que es un proceso mental llevarlo a cabo. Decirle a los músculos correspondientes, corre, salta, lo que sea. ¿Eh? Ya digo, modelo energético, que es un modelo de ejemplo de diagrama de flujo. Bien. Ahora bien, vamos a entrar, ¿qué medimos? Para acabar el tema así, aunque vienen muchas, pero ¿qué medimos cuando estamos la respuesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Estímulo, organismo, respuesta. De la respuesta, ¿qué podemos medir? Podemos tomar medidas conductuales, lo que hace el sujeto, psicofisiológicas, cualquier indicador del cuerpo que nos indique una respuesta selectiva, por ejemplo, el latido del corazón, del cerebro, muchas cosas, el ritmo respiratorio y neuroimagen. Últimamente tenemos muchas posibilidades de escanear lo que está haciendo el cerebro, no exactamente lo que está haciendo, pero sino qué partes están trabajando y cómo. Entonces, las vemos un poco en detalle y veréis que no son muy complicadas. Tiempo de reacción, muy utilizada en atención es el tiempo de reacción. Porque yo le pido a alguien que atienda ahí y aparece una señal, cuánto tarda en ir, es una variable relevante muchas veces para ver qué ha ocurrido ahí. Sabemos que una actividad que es rápida, está bien preparada, mucho más efectiva que una que es lenta. Eso es por descontado. Que hay un tiempo de reacción mínimo. Si hay una predisposición, una preparación para responder, tiempo de reacción bajará. Y luego, esto lo digo así muy rápido porque es muy, muy obvio, ¿no? Y no sé si viene aquí, pero lo voy a decir. Hay un tiempo de reacción mínimo. Porque lo que cuesta percibir y seleccionar la respuesta y prepararla, fisiológicamente, el organismo no lo puede hacer más rápido. Sabéis que en las salidas, lo nombré una vez, en las salidas de atletismo, si reaccionas son 150 o 100 milisegundos, después de la señal, pero antes de 100 milisegundos está en salida nula. Porque es imposible que la hayas procesado. Ha salido al azar. Eso es el tiempo de una aplicación, ¿no? Bueno, eso, hay un trabajo práctico en esta asignatura también, para que lo hagáis. Lo trabajaremos aquí, claro. Y enseguida, ¿qué dice? ¿Cuántas veces fijamos la mirada cuando analizamos algo, ¿no? Cuando yo veo este aula y entro y la miro, ¿en qué lugares miro y cuánto tiempo? Es una medida también de milisegundos. Ya veréis que hay una serie de variables de la mirada, trabajaremos con esto. Pero vamos, es una lanza. Sí, pero no hay que hacer, o sea, sí que hay que hacerlo para entenderlo. No hay, tampoco hay que presentar nada. También se puede pensar, pero lo haremos aquí también. O sea, no lo haremos, veremos cómo se hace. Bien, el problema del tiempo de reacción es que son tan cortos, milisegundos, 50, 100, 200, que claro, de una vez, la salida de los 100 metros. Una vez sale a los 150, ahora a los 100, otra vez a los 300. ¿Cuál es el bueno? Pues se suelen hacer muchos ensayos y se promedia. Porque normalmente el tiempo de reacción varía, ¿no? Pero cualquier variable varía entre más o menos así. La curva normal. Cualquier variable al azar. Pero el tiempo de reacción varía así. ¿Por qué? Pero no puede ser, pero muy alto sí. Entonces es una curva que se va hacia valores altos. Muchas veces lo que se hace es los valores muy altos se descartan, como despiste o lo que sea, y se toma el promedio de los valores válidos. ¿Eh? Es lógico, el tiempo de reacción menos de cero no va a ser, ahora alto puede ser mucho, entonces si hay algunos valores que se van mucho a la derecha, el promedio puede ser equívoco. Entonces, normalmente se pueden descartar. Pero salvando eso, es una medida normal, ¿no? Y es conductual. Precisión de la respuesta. Ha dicho lo que tiene que decir, a dónde tiene que dar. Y la velocidad. Las dos cosas en las dos caras de la precisión son acertar y lo rápido que lo dices. A más rápido y suele ocurrir que somos menos precisos y viceversa. Obvio. ¿No? ¿Cuántas han sido? Cinco. ¿Qué quería? Rapidez, exactitud. Esa es la clave aquí. Velocidad es inversamente proporcional a la precisión. Nada más. Creo que nada más. Sí. El equilibrio entre uno y otro es lo más. Dice que suele ocurrir que la velocidad de la precisión tiene una relación, pero digamos, que puede variar. A velocidades muy bajas puede ser de una forma, a velocidades muy altas de otra. Entonces hay un trozo donde la relación es lineal y pura. Es el trozo que nos interesa a nosotros, el que sí cumple el esfuerzo que yo pongo la velocidad de la precisión. Pero vamos, es difícil de limitar y todo eso, pero teniendo en cuenta esas salvedades, pues velocidad precisa. Yo cuando le pido a una persona que haga algo y no quiero medir los errores, si no quiero medir la velocidad, le tengo que pedir de alguna manera que intente minimizar los errores, ¿no? Y viceversa, cuando me da igual los errores, si quiero medir, al revés, pues lo mismo, las instrucciones o acotar sería lo que nos permite. No, es lógico, velocidad, precisión, inversa, ya está, nada más. Sí, sí, son cosas yo creo que pasables. Bien, psicofisiológicas, aquí hay una serie de cosas que nos proponen. Las ondas, los potenciales evocados, el ERP que le llama, es importante porque lo va a nombrar muchas veces y dice, el cerebro, a medida que estamos haciendo una actividad, hay unos actividad eléctrica, un potencial evocado, porque es la actividad o el estímulo el que lo evoca, le llamamos, y potencial, porque se refiere a la potencial eléctrico, al voltaje, creo que es, y que se suele medir en diferentes puntos con un casco, con unos puntos de control, y hay algunos, bueno, y se mide positivo o negativo, en el sentido de eléctrico, si es positivo o negativo. Y sabemos que algunos de ellos, algunas de estas ondas, una vez descartado el error, haciendo promedios de muchas aplicaciones, igual que el tiempo de reacción, la actividad del cerebro es muy caótica, pero si hacemos muchas veces el mismo experimento, al final nos queda una onda más o menos limpia, de promedio, que serían las que hay ahí. De izquierda a derecha es el tiempo. Las primeras que ocurren son las de la izquierda y luego las siguientes. Y ahí veis que hay oscilaciones, positiva, negativa, nada. Lo que dice el texto es, algunas de estas, el significado que tiene. La NP80 es importante, la P3 es importante, porque señala la evaluación cognitiva del estímulo. Primero hay una evaluación de los rasgos externos, la forma, el color, las cosas más visuales. Luego, más tarde, se produce una evaluación de qué es, para qué sirve, es lo que yo busco o no, cognitiva, consciente. Bueno, pues la P3 está relacionada con eso. Antes ocurre en la P1 o la P2. P por positiva, N por negativa. El nombre me da igual, pero... Acordado de la P3, que es importante. Y luego hay un tipo de experimento que se llama Odval, que consiste en meter todo el tiempo los mismos estímulos iguales, una cosa repetida, 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 y de vez en cuando aparece algo diferente, que en ese momento hay que responder. Ese es el experimento Odval. Odval quiere decir bola rara, cosa rara que aparece ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En los ensayos que aparece la cosa rara, la P3 aparece también, la onda P3. Quiere decir que evaluar lo que estamos haciendo aquí es un proceso de memoria, cognitivo superior. Para que veáis cómo se trabaja, ¿eh? En el tipo de tarea, PPPP, cuando aparece una R, señala, en el cerebro aparece la onda P3. Claro, estamos todavía, digamos, haciendo análisis analógicos. Con el tiempo veremos mucho, mucho más precisión lo que hace el cerebro, pero claro, este es el camino. Si estudiar neuropsicología, es lo que más promete hoy en día. Bien. En este caso, también nos sirve para ver, bueno, qué cambios, el Osval es diferente. Entonces, según en qué cambia, vemos en qué parte del cerebro se analiza. Si en un sonido cambiamos el tono, en qué parte del cerebro, de las ondas que hemos visto, se activa. Y de esa forma podemos saber qué cosas se procesan en cada sitio. Si es el color, si es el tono, si es la forma y lo que queramos poner. Entonces sabemos que el tono diferente va a las áreas frontocentrales del cerebro. Un tono diferente. Y se llama potencial de disparidad. Aunque lo tengáis porque es un dato más, ¿eh? Pero vamos, entender lo que es. Las técnicas de neuroimagen, en general, son para ver en qué zonas del cerebro ocurren las cosas. La RP esta que hemos visto es más lineal en el tiempo. Veis que las P nos interesa cuándo ocurren para ver cuándo se está procesando una cosa o la otra. Pues las siguientes que hay aquí son zonas del cerebro. Una, la resonancia magnética funcional, la otra, la emisión de positrones. La PET, la de positrones, implica que le tenemos que meter una sustancia radiactiva. ¿Se han hecho alguna vez un TAC o algo así? Te inyectan ahí una cosa que te hace brillar por dentro. Ah, pero sería un TAC sin contraste. Sin contraste. Cuando te ponen contraste, te ponen una cosa que es radiactiva. ¿Sabes? Da calor. Va por la sangre. Va por la sangre. Yo creo que te ven como las películas y que te ven los nervios igual, o sea, los nervios, las venas. Y otra, el RMF, la resonancia magnética funcional, perdón, sí, se basa en el oxígeno que lleva la sangre. En esta no hace falta contraste. Entonces dices, la primera es invasiva, la PET, necesitas poner algo, y la RMF no es invasiva porque se basa en las propiedades de la sangre cuando circula. Ambas miden dónde se está produciendo mayor oxigenación, por lo tanto está trabajando más el cerebro y nos da pasarela. Bueno, es interesante saber que la RMF, la resonancia magnética funcional, no es invasiva como la otra y que la resolución espacial en torno a un milímetro, cada vez mayor precisión en el dominio temporal. Es decir, esto sabemos si está actuando o no en el cerebro. Y cada vez más. ¿Eh? Bien, lo que se suele hacer es hacer a la persona hacer una actividad y a la vez estar midiendo todo eso. Por ejemplo, leer, por ejemplo, detectar una señal y ver qué está ocurriendo en el cerebro. Otra es la MEG, fotografía magnetoencefalografía, que es simple, se basa en magnetismo del cerebro, cuestiones magnéticas, y que tiene bastante especificidad en el tiempo. Magnéticamente el cerebro tiene unas propiedades que podemos medir cómo cambian en el tiempo, pero claro, al ser magnético el espacio es más difícil de decir dónde está ocurriendo algo. O sea, esta sería también temporal, acordaos de eso, y la estimulación magnética transcraneal. Simplemente hacemos lo mismo que la anterior, pero esta vez le ponemos también un imán por fuera que lo estimule, de forma que interfiera con lo que está ocurriendo en el cerebro y afectará a las zonas que les estemos metiendo estimulación magnética, de alguna manera interferirá en lo que está haciendo. Si que penaliza, nos da pistas de qué está haciendo esa área que se le hace. Esto es todo, ¿eh? Solo hay que saberlo así, no más, simplemente saber. Así que vamos al capítulo 3.
Aquí empezamos con el
barro. El tema 3 ya nos habla de la visual. La atención visual y la auditiva son las que vamos a estudiar bien en detalle en este capítulo. En este capítulo la visual y en el siguiente la auditiva. Bien, la atención visual vimos también en el primero como introducción que podíamos entenderla como una especie de varias metáforas. Una era un foco, la atención, no sabemos lo que es, un proceso mental, pero podíamos entenderlo en un símil, una analogía con la vista, con la luz, como un foco que ilumina aquello que queremos atender. Mentalmente le damos una luz atencional. Y otra de las cosas que vamos a discutir aquí es cuando empieza a actuar la atención en los estímulos visuales. Sabemos que el sentido del ojo es capaz de captar mucha información que luego no se procesa, se desecha. ¿Cuándo se produce ese filtro? ¿Cuándo se desecha la información? El debate es, ¿muy pronto o más bien tarde? Es decir, ¿se procesa el estímulo mucho o se descarta de una forma con algunas pistas muy inmediatas? ¿Temprano o tarde? Ya hablamos de eso en el primer capítulo también. Esto lo vamos a ver aquí. ¿Para qué sirve la atención visual? O sea, ¿por qué hay un... el primer, en selección 87, funciones? ¿Para qué sirve? Bien. Primero, para ayudar a la percepción. La percepción es un proceso de selección e integración de la información. Yo veo formas, luces, sombras y decido que eso es una mesa porque hay todo un proceso perceptivo. ¿A qué atiendo? Las mesas, las formas, cómo que miro primero, qué miro después, cómo lo analizo. Eso es lo que hace la atención. Y evita información irrelevante cuando ya capto ciertas características, decido que es una mesa y no analizo más. Y cómo integro las diferentes características para generar un objeto significativo. O sea, mi ojo ve realmente, por ejemplo, en dos dimensiones. Para ver en tres dimensiones y todo un análisis comparando los dos ojos, eso lo hace el cerebro, son procesos automáticos. Pero todo lo demás, el sistema perceptivo es muy complejo. Entonces depende de la atención en muchas de sus fases a qué atender al tema. Entonces, seleccionar la información, integrar, evitando sobrecargas. También, si hay un aula y dentro hay objetos, atender lo que me interesa. Si las mesas no son objeto de mi tarea, atiendo a las personas, al ordenador, lo que yo vaya a hacer, ¿no? Eso también. Segundo, ¿para qué la atención visual? Para la conciencia. Para hacernos conscientes de que el mundo existe. Por ejemplo, muchas cosas que vemos y que no se nos hacen conscientes, que pueden estar ahí, pueden tener un efecto después, pero en general, donde atendemos, se hace consciente. Entonces la atención sirve para darle conciencia a ciertas partes. Yo no estoy atendiendo la puerta, no me interesa, pero de repente se abre, inmediatamente dirijo la atención. Esa atención es la que dice, haz consciente de esto, ¿qué pasa? Tercera, ¿para qué? Para prepararnos a lo que hemos dicho antes, para hacer algo. O sea, parece un peligro, parece algo, pero yo me preparo para hacerlo. Todo eso, la atención visual. Percibe, hace consciente y te prepara para hacerlo. Vamos a ver si la atención es temprana o tardía. Si fuera la selección de la información, es temprana o tardía. Si fuera temprana, como al principio se analizan elementos superficiales, formas, colores, sombras, no si es una mesa o no, no si está hecha de madera o no. La primera fase, aunque sean milisegundos, analiza formas superficiales. Si la selección fuera temprana, se basaría en eso. Y si fuera tardía, se podría basar en mesa, silla, es decir, en elementos que llamaríamos semánticos y los otros sensoriales. Goldberg nos propuso, bueno, categoría por categoría, de otra forma de decirlo. Antes de darle una entidad a algo, es precategorial. Todo es perceptivo, automático. Poscategorial, mesa. ¿Cuándo se produce? Otra forma de decirlo. Goldberg propone que sea temprana. Él les decía a la gente que escucharan. Su tarea era decirle tres números por un oído, tres números por otro, alternativamente, que lo repitieran, y decía que en función de las características del estímulo auditivas, se procesaban o no. Podíamos hacer un filtro que pasara una voz y no otra. Por ejemplo, atiende al sonido de tal tono, e ignora el otro, eso lo podemos hacer, lo hace así. ¿Para qué? Lo lógico es porque no se puede procesar más información o el procesamiento posterior perdería calidad. Entonces hay un sistema para limitar lo que entra. Entonces, el tipo de experimento que hacía Goldberg, la escucha dicótica, por aquí un mensaje, por aquí otro, normalmente te piden que atiendas a uno y no a otro, y descubrió que son características físicas las que determinan a qué atendemos y a qué no. Su hipótesis se filtra al principio según características muy sensoriales, precategoriales, filtro temprano. Datos en contra. Algunas veces, cierta información no atendida, filtrada, por ejemplo, en este oído no lo atiendes. Y yo me preguntan, lo del otro oído lo respondo. Y el que no ha atendido me dice, ¿en qué idioma hablan? Y no lo sé. No lo he atendido y lo he bloqueado. Pero, curiosamente, algunas veces algún dato sí que se cuela. Por ejemplo, si han dicho mi nombre en este oído, a pesar de no haberme dado cuenta ni en qué idioma me hablan, mi nombre puedo decir, sí, han dicho mi nombre. Entonces, como algún dato se escapa, la teoría del filtro, hay dudas. A lo mejor no está el filtro. Sino... Entonces propone Treisman que quizás el filtro no sea un filtro absoluto, esto sí y esto no, sino que entren las cosas en función de más o menos probabilidad. Filtro temporal. Treisman y Goldberg, lo habéis acordado, son importantes y salen muchas veces. Con los nombres. ¿Qué más? Tiene que haber mecanismo. Y luego hay otra postura, que es la contraria, aquí siempre vamos a encontrar de todo un poco, que dice que muchas veces sí que entra la información semántica, por lo tanto que el filtro tiene que ser categorial. Tiene que haber una identificación del objeto, una valoración, y a partir de ahí se selecciona. Ya está. Estamos en eso. Luego veremos mañana, el próximo día, los diversos experimentos que favorecen una u otra y quedaremos que el más efectivo con los datos sumados es el atenuado, Treisman, hasta ahora. Y veremos también en este punto algunos de los experimentos, en qué consisten. Aquí son muy característicos y nos ayudará a posteriormente hacer el práctico. Después de este tema haremos inmediatamente, quizás el próximo día, el práctico. El primero de los dos, que hay dos. Se trata de ver en qué consiste una tarea de fijaciones visuales y reproducir. Os ponen un ejemplo y luego hay que hacer otra similar. Entonces nosotros revisaremos el ejemplo arriba abajo, qué es lo que hay que hacer, qué significa. Y la similar ya es muy mecánica hacerla y obtener resultados. En el examen os van a preguntar preguntas del tipo qué estamos haciendo en tal actividad, qué datos salían. Comprobar que lo habéis hecho, no son datos muy profundos. Son diferentes, son un experimento concreto, aprenderemos cosas nuevas, por ejemplo, qué es un movimiento sacádico, cuánto dura, pero eso es muy sencillo. Próximo día seguimos con este y haremos la primera práctica. ¿De acuerdo?